Señoras y señores, acaba de arrancar tu podcast de fútbol favorito, mi podcast de fútbol favorito, el podcast de fútbol favorito de Puerto Rico, lo sé yo, lo sabes tú,
y el pueblo de Puerto Rico
lo sabe. Esta es la partida podcast, señoras y señores, y este que les habla es Mr. Precio Javier López, y conmigo hoy no está Mr. Dato, pero los datos van a llegar como quiera. Pero de todas maneras, me acompaña el hombre que hace brillar este podcast más que las constelaciones en el cielo, la estrella, Kidani de Jesús.
¿Qué es
la
que hay, Kidani? Estamos de regreso, empujamos la tormenta para el carajo, porque así estamos.
Exacto.
Tenía que salir la partida y le dijimos, mami, para acá tú no... Bueno, Beryl.
Beryl.
Para acá tú no vienes.
No fuck out of my island.
Pero no puedo prometer nada porque el poder de la estrella se acaba, tú sabes.
Eso es así, no, tú sabes. No.
Pero
no,
push our luck. Sí les puedo prometer algo, que voy a intentar con todo mi poder que hoy sea un quickie también.
Eso es así.
Para que se vayan a ver el partidazo de esta noche.
A las 9 de la noche, Brasil contra Colombia. Hoy se cierra la fase de grupos de la Copa América y también Costa Rica versus Paraguay. Oye, por aquí, por el chat, tiene que estar Sergio Arqueo.
Sí, ya nos escribió por Instagram.
Sergio, yo quiero que pase Costa Rica y que Brasil se cuelgue. Olvídate de Brasil. Estamos con Costa Rica.
Estamos
hoy.
Estamos contigo.
Oye,
vida.
Vamos a enviarle un saludito a la gente que ya está conectada en el chat. Frank, desde tempranito.
Tacho, papi.
Fue el primero. Fiel. Estamos ready. Ricardo García, Revelade, Mario Ayala. Mario, suavecito MVP. Por ahí. Oye, y Héctor está en el chat.
Muy bien.
No nos dejo pegado. Oye, no podemos arrancar esta edición de la partida podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de, mira, Print Store PR. PR, los que te ponen al día con la indumentaria de este podcast. Oye,
uy,
dile más. Brian, viene por ahí. Oye, comunícate, dale like y dale follow en Facebook y en Instagram a Print Store PR para que, mira, puedas conseguir tu jersey de la partida y también, mira, el tumblercito customize. Mr. President, la partida, tú lo puedes pedir con el número y el nombre que tú quieras, igual con la jersey. La estrella, Mr. President, la de Mr. Dato, ya lo sabes. Comunícate con ellos. Oye, por aquí tenemos también a Roy Chévere, Penaldo Llorón. Venimos con eso. Oye, los hombres lloramos ayer, Kidani.
Yo no sé, yo no lloré.
Yo lloré, a mí se me aguaron los oídos.
Bueno, yo lloré, pero por otras razones.
Sí. Oye, antes de arrancar, dale like a este video, dale share también para que todo el mundo se conecte y se pongan al día con lo que está ocurriendo en la Eurocopa y también en la Copa América. Y recuerda que si usted se quiere auspiciar en la partida posca, en siempre el lunes o en la hora machorra, comuníquese al email info@macetatv.com. Ahí lo tiene en pantalla. Para que se promocionen en tres de los mejores podcasts que tiene Puerto Rico hoy por hoy en el 2024. Maldita sea. Oye, Daniel Alejandro Menéndez Sanabria. Viene, gorillo. Saludos. Feliz Pum.
Dios te bendiga.
Oye, vamos a arrancar. Vamos a lo que vinimos.
Adelante. Fuímonos.
Tenemos cuartos de final en la Eurocopa.
Ya está.
Esto va como pan caliente y con mantequilla.
La Eurocopa va como cuando dicen por ahí, vas a cabillo.
Exactamente. Ya estamos a mitad de torneo.
Ahora se pone triste la cosa porque ahora hay como que espacios vacíos entre semanas.
Sí, ahora hasta el sábado.
Sí,
hasta
no hay fútbol.
Mentira, hasta el viernes.
Bueno.
Hasta el viernes hay que arrancar los cuartos. Pero vamos a lo que ocurrió en estos cuartos de final. Ave arrancamos.
María. Sorpresa.
Oye, arrancamos con la primera sorpresa de estos octavos. Italia. La Italia de Kidani, la campeona de Europa, cayó derrotada 2-0 ante una sorpresiva Suiza. Kidani, ¿qué pasó ahí? Cuéntame, mi hermanito.
¿Se acuerdan cuando en el episodio pasado yo dije que este equipo no merecía pasar?
Recuerdo cuando lo dijiste, es cierto.
Tuve la razón. Porque lo que hicieron anteriormente para cerrar la fase de grupos... Ante Croacia fue que cejamos. Ahora no me acuerdo, déjame ver. Sí, ante Croacia.
Ajá.
Que sacamos el gol a lo último y Croacia se
quedó fuera.
Sí. Bueno, es más, desde el partido anterior contra España, se notaba que esta selección italiana no era la misma selección de la Eurocopa pasada. Le faltaba mucha profundidad, poca creación.
Nueva generación también.
Una supuesta nueva generación que venía con nueva idea de fútbol, pero Volvimos a la vieja confiable, pero la vieja confiable no nos ayudó en esta edición. Así que muy triste de que la actual campeona se fuera tan temprano. Pero oye, ha sido la historia con esta selección en los pasados torneos internacionales, quedándose fuera las últimas dos Copas del Mundo. Es un milagro que ganaron la edición de la Eurocopa pasada.
¿Tú crees que esta Italia extraña a Roberto Mancini?
Yo no sé por qué Roberto se fue, con toda honestidad, porque él hizo un trabajo excelente con la selección. Lo que pasa es que los chavos llamaron.
Pero es que cuando te llaman de Arabia Saudita y te dicen, mira vos, ven para acá para los que chavos, te gane un par de milloncitos,
pero Mancini hizo excelente trabajo y yo creo que ha sido el mejor técnico que ha tenido la selección italiana en los últimos 8 años. Es que, de verdad, le hemos conseguido entrenadores de relleno. Es más, inclusive se le ha dado, yo digo leemos como si yo estuviese ahí, se le ha dado oportunidad a entrenadores que han tenido éxito con la selección, que en una segunda oportunidad no han vuelto a tener ese éxito, como ha sido Claudio Ranieri, Marcelo Lippi, que fue legendario en ese 2006, ¿no? Uh-huh.
Don Marcelo Lippi.
Necesitamos a Carleto.
Pero él no quiso ir a Brasil por quedarse con Real Madrid. Yo dudo mucho que Don Carleto quiera
yo
coger
creo
a
que
Italia.
Carleto, él es el secret sauce.
¿Tú crees?
Sí. Sí. Yo creo que es que cabrón, o sea, está probado. Cuando tú tienes un vestuario lleno de superestrellas, tú no tienes problemas de ego ni nada y todo el mundo funciona como un motor aceitado perfectamente, cabrón. Uh-huh. Pues ya tú sabes que él tiene algo que hace que el equipo funcione.
Exacto.
Y yo creo que eso es lo que necesita la selección italiana.
Oye, hablando de Suiza, quienes se metieron en cuartos de final. Oye, Suiza pasaron segundo en el grupo A, detrás de Alemania. Pasaron con 5 puntos, 1 victoria y 2 empates. Pero esta victoria sobre Italia, no sé si considerarla de verdad una sorpresa, porque en la Eurocopa del 2021, Suiza eliminó a Francia.
Sí.
En la misma instancia, en octavos de final, y era la sorpresa en penales. Y después en cuartos de final cayeron contra España, en penales también. Ahora esta Suiza se enfrenta a Inglaterra y honestamente Suiza se puede limpiar a Inglaterra.
A una Inglaterra que lo que hay es dudas puras.
Claro que sí.
No sabemos cómo logran pasar contra el Eslovenia. Bueno, una genialidad de Bellingham. 6 minutos que dieron por ahí hasta que Inglaterra empate.
Eso es así.
Southgate haciendo cambios al garete. Él no sabe cómo carajo su equipo pasó.
De hecho, okay, mira, yo soy crítico número uno de Southgate. Yo odio a Gareth Southgate. Yo estoy loco que el FA vote a Gareth Southgate. Pero, por lo menos en este partido contra Eslovaquia, tengo que admitir que los cambios, yo no sé si él los hizo al garete. Lo puedo creer. Probablemente los hizo al garete. Pero le resultaron. Porque, tan pronto sacaste a Phil Foden, cae el gol del empate. A Ivan Toni es el que pone la asistencia para Harry Kane. Y si no me falla la memoria, creo que es ese el que le pone el balón a Ivan Toni. Yo sé que los cambios que él hizo fueron los que metieron la...
Para, cabrón.
En verdad no recuerdo bien, pero por ahí va la cuestión.
Él patea gol y le mete macheteado al piso. Rebota y Ivan Toni se la encuentra y la recentra, cabrón. Ese quiere patear la gol y la machetea para el piso.
Ah, pues ya sabía que había una conexión
sí,
por ahí.
Sí, no, cabrón, no fue un paso.
Bueno, pero hubo algo. Hubo algo. O sea, por lo menos los sustitutos de Southgate, pues por lo menos demostraron, bueno, aunque fue por suerte,
había,
pero lograron hacer
había
algo.
Había que hacer algo porque el hijo de puta mandó 4 para el frente. Él arriesgó todo. Y veníamos discutiendo el mismo día como que,
exacto.
Oye, había que hacerlo.
Había que hacerlo, había que hacer al frente.
¿Cómo te ibas a la prórroga con 4 tipos adelante y con un equipo esloveno que en 2 contras de momento te pusieron a temblar toda la plantilla? Porque es verdad que se guindaron de la portería, pero cada vez que tu hijo puta tenían una contra, sabían lo que tenían que hacer. Así que todavía digo, pasaron de milagro.
Este Inglaterra, no, totalmente. O sea, Inglaterra no debería estar donde está ahora mismo.
No,
de verdad
nada,
que no. Flojísima fase de grupo, flojísimo el partido contra Eslovaquia y posiblemente van a tener un partido flojísimo contra Suiza. Y cuidado si no caigan atrás en el marcador
y
otra vez.
Suiza ultra ofensiva.
Claro.
Este suizo da mucho gusto verlo jugar fútbol. El cabrón de Granit Xhaka parece que no envejece. Igual que cuando ponen a Shaqiri, el cabrón también Es como muy sale bueno. El meme y el hijo de puta solamente aparece para jugar el fútbol internacional, porque a nivel de clubes hace dos o tres cositas, pero cuando juega a nivel internacional, el cabrón está hackeado como de Ochoa.
Mira, yo creo que para el próximo partido, Gareth Southgate, se me está escuchando, Cole Palmer tiene que salir de titular.
Sí.
Tiene que salir de titular sí o sí.
Oh, y o sea, si sale de titular, es de extremo. No te pongas a inventar.
Exacto. Mira, Trent Arnold-Alexander lo dejó en la banca para este juego. Y honestamente, yo creo que le hacía falta en esa banda derecha. Porque por la banda derecha, él puso a Kyle Walker. Por la izquierda, puso a Kieran Trippier. Y honestamente, Kieran Trippier contribuyó nada
lo que tiene que
en
hacer,
el ataque,
cabrón,
al equipo.
Lo que tiene que hacer es que si Luke Shaw está para jugar, que ponga Luke Shaw. Necesita un cabrón zurdo
natural. Pues supuestamente
natural.
Él está lesionado todavía. Ese fue para lesionado.
Pues, aquí el error grandísimo fue habértelo llevado, lesionado.
Claro que
es
sí.
Es que no tiene un zurdo natural para jugar de lateral. Tuvo que resolver con Bukayo Saka en uno de los cambios para ponerlo a jugar de left back.
Otro invento. A mí no. Mira, yo tengo.
Y lo dije en el Discord durante el partido. Southgate me acuerda tanto a Sampaoli, cabrón, inventando en la marcha.
En la marcha.
Porque
mira,
no tiene un plan.
Honestamente, yo creo que esta Inglaterra, a paso de tortuga, para mí que se van a meter a la final. Así jugando tan malo.
Bueno,
pero no me sorprendería si se caen.
También lo dije. Jugando feo se gana. Y jugando feo se queda campeón.
Exactamente.
Y lo hemos visto porque tú sabes que. Y llegamos a donde yo quería llegar. Esta copa a mí me está acordando a la del 2004. A la que gana Grecia.
La que gana Grecia, wow.
Cabrón.
¿Por qué?
Por cabrón. Un equipo que lo que hacía era sacar resultados, queda campeón en contra de todo pronóstico. Y aquí el pronóstico era bien claro, que Inglaterra iba a arrasar en esta Eurocopa con el puto cuadro que tienen lleno de estrellas. Uh-huh. Que quizás los equipitos que le podían dar ahí el forcejeo, Francia está quedando a deber. España yo creo que es el único que ha...
Para mí España es la favorita.
Que ha dado como que chispotazos de
España ha
genialidad.
Jugado muy bien, han jugado muy bien.
Portugal quedando a deber. Portugal con un equipo también hackeadísimo.
Alemania muy buena, pero...
Alemania regularcita. Alemania regularcita. Sí. No, no puedo decir si sí o si no, pero regularcita. Promedio. Así que yo no sé, esta Eurocopa está media rara para mí.
Mira, vamos al próximo partido. Venga. Alemania frente Dinamarca. Alemania 2-0, tranquilo. Aunque Dinamarca tuvo dos o tres chances.
Pero no muy tranquilo.
Exacto. Pero un 2-0, sí. Cómodo. Kai Havertz con su penal, ya acostumbrado. Porque Kai Havertz en open play no anota.
Mira, cabrón, qué mucha falla.
Qué malo es ese cabrón.
Qué mucha falla, cabrón.
De verdad que wow.
Se fue en una solo. Y la quiso picar y la picó para el carajo. Es horrible, más, horrible. Este es el momento. Viven en un country.
Viven en un country.
Viven en un country. Hemos hecho update a nuestro soundboard porque es que lo mencionamos tanto que lo tuvimos que buscar.
De verdad que sí.
Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas. Morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron.
Sí, me distraje con el country. Pero Alemania, oye, siguen dando buena batalla. Jamal Musiala, sin duda alguna, es la estrella de este equipo.
Jugadorazo,
de verdad. El chamaco está metiendo cojones y es el que está cargando esta selección.
La Eurocopa de Bellingham se está convirtiendo en la Eurocopa de Musiala.
Dicho y hecho. De hecho, volviendo a Bellingham, esto es una pelea que yo tengo con Titus. No sé si está por aquí por el chat desde hace un par de semanas. Para mí, mi candidato previo a la Eurocopa para el Balón de Oro era Jude Bellingham.
Ok.
Pero esta Eurocopa le ha hecho cero favores a Jude Bellingham en el argumento por ganarse el Balón de Oro, de verdad. O sea, si yo me dejo llevar por esta versión de Jude Bellingham, a pesar de que metió un gol bastante bueno contra el Slovakia en octavos de final, no puedo argumentar que él debe ser el que se lo gane, porque la realidad es que se está quedando a deber.
Le hicieron póster de promoción de Adidas, cabrón.
Mira para allá. Pero la realidad es que se lo tienen también bien brillado.
Ah, no, se lo tienen.
O sea.
Se lo tienen. ¡Hawk! ¡Espérate!
Tranquilo.
Viven en un country.
Viven en un country.
Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas.
Muy bueno. Oye, pero, ¿verdad? Volviendo a eso, para mí ya Bellingham como que se me está cayendo del pedestal por el Balón de Oro. No lo sé. Jamal Musiala está haciendo un muy buen torneo.
No,
está produciendo.
Hackeadísimo el nene.
Y tiene a Alemania metido en los cuartos de final merecidamente.
Sí.
Vamos al próximo partido, que tenemos por aquí de octavos de final. Mencionamos España. España le metió 4-1 a Georgia.
Oye, España que por un momento yo creo que todo el mundo dijo, bueno, jugaron como nunca, perdieron como siempre.
Porque arrancaron perdiendo desde el principio.
Temprano en el partido, España dominando, yo creo que tenían 90-10 de posesión y una contra. La 21 única contra que tuvo Georgia, yo creo que en los primeros 20 minutos, gol.
Gol.
El don
Qué autogol. Buena es Kravakelia.
Ay, sí, hueputa, está.
Qué buena es Kravakelia.
Rápido con cojones, oíste.
De verdad que súper bueno. Yo no sé cómo Napoli lo ha podido aguantar por tanto tiempo. Oye, ya. Pero pronto se les va.
A diferencia de otro que es rápido con cojones, pero no produce nada, el Doku.
Es que, pero si es que ¿cuántas veces yo le he dicho aquí que Jeremy Doku está súper overrated? Pero como él juega para Manchester City, para Pep Guardiola, ay, no, es que ellos tienen un, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahora. Un rol, ¿cómo? Sí. Se me fue la palabra.
Que cumplen otro rol, ajá.
Exacto, y es como que, loco, no hacen nada. Un gambeteito aquí, un fake acá, y la pasaste para atrás.
Sí.
O sea, no me produce. Aunque, hablando de Jeremy Doku, su mejor partido fue
este,
el que perdieron contra Francia. Tú sabes.
Ironía de la vida.
Ironía de la vida. Pero antes de pasar a Bélgica.
Volviendo al partido de España.
Volviendo a España. España ha tenido una muy buena Eurocopa.
Sí.
Desde la fase de grupo han arrasado. Lograron ganarle 1-0 a Italia, que es el juego clave en ese grupo.
No. Y cabrón. Y lo ganaron bien gano.
Claro.
A pesar de que fue 1-0, lo ganaron bien ganó porque le estaban dando un party a los italianos.
Y honestamente, yo no esperaba que España fuese tan buena.
No, cabrón.
Hay que admitir que Lamine Yamal está dando el torneo de su vida y apenas es un ese.
Este Nico Williams
este
también,
niño estaba estudiando
cabrón
los otros días por un examen, yo no sé qué hostia.
De la
y haciendo asignaciones. Cabrón. ¿Cómo este niño tiene 16 años? Este niño no tiene derecho a ser tan fucking bueno.
¿Qué hacías tú a los 16?
Cabrón, comerme los mocos, qué sé yo, leer Charpi.
Cabrón, y este hijo de puta está jugando en el torneo internacional, titular. Todos los partidos, cabrón.
Y asistiendo. Yeah. O sea, de verdad que me ha sorprendido mucho. Les voy a ser sincero, Lamine Yamal, en Barcelona, pues, tú sabes, una cosa es una cosa, pero lo que está haciendo en España.
No, no.
Dios
Oye,
mío.
Oye, y un aplauso a Luis de la Fuente, que ha logrado. Un aplauso para el señor de los controles, cabrón, porque eso no estaba ni planeado y tiró el aplauso, hijo de puta, gracias, come. Un aplauso a Luis de la Fuente, porque a pesar de que ha como que rediseñado la identidad de la selección, ya no es la selección que tocaba y no hacía nada.
No es la selección del tiquitaca.
Ahora es una selección que si tienen que jugar directo, juegan directo, si tienen que tocar, tocan. Tienen idatria, hay triangulaciones rápidas. Uh-huh. Si en dos toques la tengo que meter al área porque aquel se me echó la carrera, la hacen sin pensarlo dos veces. Y eso les está dando mucha fluidez, mucha opción al ataque. Los hijos de puta, yo creo que han sido la selección que más unos contra unos han ganado. Porque las dos bandas son dos putos animales.
Sí.
Que son dos nenes que no se cansan.
Uh-huh.
Por un lado, tiene un nene que cumple 17 años. Yo creo que este fin de semana o el otro. Y por el otro está Nico Williams, que lo que tiene son, creo que es 19, que está rápido con cojones, tremendo gambetero, y que si le tiene que pegar de afuera del área, le pega.
Exactamente. Y hablando de pegarle fuera de afuera del área, Rodri es un asesino fuera del área también. El golazo que metió también, muy buena definición. Norman es el único que yo digo como que está medio flojito en esa defensa. Pero tienes un veterano de siete suelas como Dani Carvajal. Cucurella también está dando. Oye, lo que nunca viste en Chelsea de Cucurella, lo estás viendo ahora con España.
Esto
es otro jugador
el
también.
El meme de Chelsea está tan cabrón que le ofrecieron 100 millones a la selección para comprar a Cucurella.
Para comprar a Cucurella. Muy buena. De verdad que España tiene la etiqueta de campeón, de favorita.
Tiene como que todo para ser candidata.
De verdad que sí. Y se aproxima un juegazo contra Alemania
ahora. Y de lo poquito que hemos visto, creo que es la más que tú sabes, la balanza está tirando más para ese lado.
Sí, sí. Oye, vamos a los comentarios, ya que llegamos aquí a mitad de los octavos de final. Sergio RKO, saludos Corillo, aquí reportándome a la base.
Bien.
La fan de la estrella está por el chat también.
Besito a la fan de la estrella.
Sergio nos dice, Suiza a la semifinal, Southgate es un amarrete que ni sabe qué está haciendo, es frustrante. Héctor Elisa, remite el dato, Southgate, cagón. Muy bien. Carlos M, terminen temprano que juega Brasil.
En ese estamos.
¿Qué más hay por aquí? Ángel Crespo, mira, Taito acaba de llegar. España y Alemania han sido las mejores selecciones hasta el momento. Sin duda alguna, eso va a ser un partidazo en los cuartos de final. ¿Qué más hay por aquí? Frank, Doku, La Caca y CR7. Vamos a hablar de Bélgica. Uf. Vamos a hablar de Bélgica un ratito.
Sí.
Perdieron 1-0 ante Francia. Una Francia que, como mencionamos, también está quedando a deber en este partido. Mbappé, ey, cero goles en este... Mentira, creo que tuvo uno de penal. Creo que fue el que anotó. Que, de hecho, Francia solamente ha anotado 3 goles en esta Euro, 2 autogoles y un penal.
Sí.
That's it. Manda. Tampoco anotan de open
play.
Y están
en cuarto.
Y están en cuarto.
Increíble.
Hablando de selecciones que no producen, increíble. Pero ey, lo que importa es ganar. Lo que importa
como
es ganar.
Como dice Héctor, a win is a win.
A win is a win. Bélgica, otro fracaso para la llamada generación dorada.
Oye,
de,
cuidado,
de Bélgica.
Que se molesta Kevin De Bruyne con Kevin el comentario, De Bruyne, cuidado.
Pero es que es la realidad. O sea, esta es la generación de Bélgica que mejores jugadores ha tenido y no ganaron nada. Se parecen a la Inglaterra del 2006.
No, se parecen a todas las Inglaterra, porque cabrón, de verdad, dime cuándo, bueno, hay sus años, pero la selección inglesa ha tenido más de una generación dorada.
Mira, y honestamente, yo estaba viendo a Roberto Martínez dirigiendo a Portugal. Y la realidad es que Roberto Martínez, de verdad, me corrigen si estoy equivocado, pero para mí, él fue un muy buen DT con Bélgica. Pero es que los bochinches que tuvo la selección,
sí,
se los terminó comiendo.
Bien cabrón.
O
eso
sea,
fue lo que mató a la selección.
Definitivamente.
Sí.
Entonces, ok.
Bueno, fueron como que muchas, se juntó la mierda. Porque fue el problema de los bochinches.
Ajá.
La decadencia de Hazard. Después empezaron las dudas con Roberto Martínez porque los bochinches internos estaban haciendo que la selección no jugara bien. Entonces todo apuntaba que era culpa de él.
Courtois también tuvo un bochinche. Yo creo que Kevin De Bruyne tuvo otro bochinche también. La mala forma de Lukaku en estos últimos años, la declive de su referente en la delantera, también fue un desastre para ellos. O sea, es como que mucha mierdita que cuando tú la juntas es un mierdero y un cabrón. Y pues lamentablemente otro torneo más importante en el que Bélgica se queda afuera. Romelu Lukaku, ¿qué te puedo decir de él? ¿Cuántos chances no tuvo a través de la fase de grupo?
No lo puedo creer.
26.000 fuera de lugar, no puede definir. O sea, es increíble el ver el nivel que estuvo Lukaku en un momento y ver dónde está ahora. Es un cambio del cielo,
sí,
a la tierra bien cabrón.
Sí.
De verdad que sí. Para mí es un fracaso.
Pero
un
ahora
fracaso
misma vez,
selección,
pues, cabrón,
de
podemos ver a Kevin De Bruyne últimamente con la selección versus su juego en el Manchester City. Es un jugador totalmente diferente.
Claro.
Y es verdad que viene de una lesión de cruzado. Pero cabrón, inclusive con eso en el City, desde que regresó, estaba en un buen nivel. Pero la selección estaba perdidísimo. Es verdad que, como dicen por ahí los argentinos, lo juntaron con un par de muertos que no aportaban mucho.
También.
Así que
pero
no,
bueno,
podemos pedir más de la selección belga.
¿Qué podemos decir de Francia? O sea, otra selección que también está quedando,
cabrón,
a deber.
No sé. De verdad que yo no sé qué carajo le pasa a esta selección. O sea, ponte a ver, el cuadro está muy hijo de puta. Y tampoco puedes decir que tienen una escuadra llena de viejos porque tienen una buena mezcla. O sea, yo creo que el promedio de edad es como 27, 28 años, uh-huh, como mucho.
Sí.
Yo creo que el más viejo ahí, ¿quién es? N'Golo Kanté.
Yo creo que Francia tiene un problema en la dirección técnica similar, bueno, no similar, pero bastante parecido a lo que tiene Inglaterra. Y para mí que la...
Que está casado con sus muchachos.
No. Casi mismo como terminó el ciclo ya, como en mi opinión, el ciclo de Gareth Southgate terminó en el 2021.
Ok.
Y para mí el de Deschamps terminó en Qatar.
Okay.
Después de esa final, yo creo que ya es momento de que la selección francesa como que coja por otro lado, porque yo creo que están estancados ahí también. O sea, yo creo que las tácticas de Deschamps tampoco están sirviéndole de mucho a la selección ahora mismo. Y esto,
sí,
es una selección que debería estar compitiendo,
sí,
al más,
o sea,
alto nivel.
Estamos hablando que quedaste campeón del mundo, llegaste
volviste
a la final,
a la final en el 2022.
Y llegaste a semi de la Euro.
Y ganaste la Nations League, yo creo que con el líder de Champions
antes
también.
Antes de eso ganaron la Nations League,
antes
correcto.
Antes del Mundial de Rusia. Sobre todo es una selección que está ganando.
Y perdieron una Euro contra Portugal.
La final del 2016, correcto, y después se eliminaron contra Suiza.
Exacto.
En la última Euro. So, el Euro no le ha ido muy bien que digamos, pero es para que esta selección esté.
Pero
sea,
ha estado ahí compitiendo.
Claro, pero se me cayó ahora.
No sé, yo creo que... Digo,
por eso digo que es hora de como que cambiar de dirección.
En el Mundial dije que les hacía falta N'Golo Kanté. en la recuperación.
Y N'Golo Kanté está jugando cabrón, es de lo mejor que tienen ahora mismo.
Y con todo eso llegaron a la final del mundo. Y en esta Eurocopa le falta idea en el ataque. Aquí, no quiero sonar bias, pero les está faltando un jugador de las características de Pogba. Porque Pogba era quien juntaba
muy cierto, es cierto,
el ataque con el mediocampo. Sí. ¿Y qué tú hacías? Dejabas libre a N'Golo Kanté, encargado de recuperar. Por eso es que en el Mundial del 2008 esos cabrones dominaron de la manera en que dominaron. Porque Kanté, cabrón, hijo puta no se cansa, uh-huh, recuperaba todos los balones y dejaba la creación del medio.
Kanté tiene ya como 100 años
a Pogba, y está corriendo. A Pogba y a Griezmann, cabrón. Y esos dos se hablaban hasta en telequinesis, y esos dos hijos de puta, porque exacto, se miraban y sabían lo que había que hacer. Eso yo creo que es lo que le falta a esta selección, porque Tchouaméni es otro contención, Camavinga, uh-huh, es otro contención. No tiene otro centrocampista que sea un jugador de creación como tal. Uh-huh. Y eso es lo que le hace falta a Kylian, eso es lo que le hace falta a Griezmann, a Turán, alguien que le envíe esos balones para que...
Porque la realidad es que Kylian Mbappé no es creativo.
No.
Lo de él es encajarte la bola en la portería.
Él es un extremo puro.
Exacto. Pero o sea, lo de él no es crear jugadas, no. ¿Sabes? Ese no es su rol. Y yo creo que están dependiendo mucho de él para eso.
El jugador más creativo de la selección francesa es Griezmann. Y lo están utilizando de extremo. Tienen que tirarlo a jugar de 10. Es como único. Ese equipo tiene fluidez.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo.
Te la estoy dando de gratis.
Papi, dan una llamada. No hablamos francés, pero resolvemos. Existe Google Translate. Oye, otro partido de otra selección que yo creo que quedó un poquito a deber. Portugal. Portugal contra Eslovenia.
Hablando de quedar a deber.
Portugal se termina metiendo en cuartos de final, eliminando a Eslovenia en penales. Sufriendo. Ronaldo frustrado desde la primera mitad. Cuanto tiro libre había cerca del área, Ronaldo agarraba el balón y lo volaba por el carajo.
Yo tengo tantas cosas que decir.
Dila. Este es tu
momento. Pero, mano, de verdad, yo no quiero que esto suene como que... Como que hate, como que le estoy tirando o algo. Pero es que él tiene que aceptar, cabrón, ya tú no eres el protagonista de esta selección. Uh-huh. Tú estás aquí para ser como que un jugador de apoyo, un líder. Pero, ¿desde cuándo Ronaldo no mete un puto tiro libre?
Tú sabes que tú me estabas diciendo eso mismo ayer. ¿Desde cuándo? Y es verdad.
Cabrón, él
es
metió
verdad
un tiro libre hace poco, o recién, en la Liga Árabe. Cabrón, pero en la Liga Árabe, ¡joder puta! ¿Desde cuándo tú no metes un tiro libre de verdad importante, de élite, cabrón? Como, qué sé yo, 6-7 años, maybe. Uh-huh. Hay que echar para atrás a buscar. Y este cabrón balón que ponían, él decía que voy.
Pero
yo.
Tuvo una que pasó bastante cerquita.
No, pero anyway. O sea, hubo un balón. Uh-huh. Cabrón, que eso era para centrarla, porque no había ángulo para pegarle.
Y él la mandó para el carajo.
Y él la mandó para el carajo.
Que de hecho, de esa misma jugada, yo la estaba discutiendo con Titus, y estábamos diciendo como que, loco, vete a cabecear.
¡Hijo de puta!
Y deja que ese tiro libre lo cobre Bernardo Silva o Bruno Fernández, que son los que te pueden poner el balón ahí.
Claro, cabrón, claro.
Y entonces, en Portugal, obviamente, nadie le va a decir, cabrón, no.
Pero la culpa también la tiene Bobby Martínez, cabrón. Porque si tú estás viendo que ya se está convirtiendo en un estorbo, siéntalo.
Es que no hay cojones.
Y pon un 9 puro de verdad con Gonzalo Ramos, bueno, que lo tienes ahí.
Ten Hag lo sentó y mira lo que pasó. Cabrón. Que él después vino a hablar mierda con Piers Morgan y todo eso. Tú sabes, pero si Roberto Martínez lo sienta, no. Puede pasarle un crical peor.
Pero mira lo que le pasó al entrenador anterior de Portugal, que lo sentó en el Mundial. ¿Dónde está? Desaparecido. Pero cabrón, cuando sentó a Ronaldo, Gonzalo Ramos entró y metió un doblete. ¿Me entiendes?
Cierto es.
¡Nieta!
Hay que ver qué va a pasar. Portugal ahora en los cuartos de final.
Cabrón, y tienen una buena selección. Se enfrentan tienen una excelente generación de jugadores.
Loco, yo lo dije aquí. Es la selección junto a Inglaterra más montada que está ahora mismo.
Mira, si tú sientas a Ronaldo y tú metes un 9 puro y tú dejas que Rafael Leão pueda jugar bien por la banda como se supone.
Pero Rafael Leão también está bien aguantado.
Cabrón, porque...
O sea, yo lo estaba viendo en este juego contra Eslovenia y loco...
Porque tiene que... Está tan enfocado, cabrón, en cubrir la banda porque Ronaldo no defiende que no puede jugar suelto. Esa es la mierda, cabrón. Ronaldo no sabe jugar de 9, no defiende, la quiere toda y no mete una. O sea, puñeta, está jugando con un traidor. Son 10 contra 12.
Ey, pero vamos a hablar claro. Cuando pitaron el final de los 90 minutos, que yo vi a Ronaldo llorar, y a Diogo Dalo consolándolo, a mí se me aguaron los ojos, cabrón. Porque Ronaldo falló un penal también. Esa es otra. El juego no estaba para Ronaldo, punto.
Cero piedad.
Cae un penal. Le, lo va a cobrar Ronaldo. Es su momento de anotar su gol en esta Euro.
Cero piedad.
Y se lo atajan.
Es más, cabrón, yo estaba con mi esposa. Ajá. Yo estaba con Vivi al lado y le dije, lo va a fallar. Cabrón, y Oblak se tiró bien hijo de puta para ese lado. Cabrón, se la leyó completita y dio en el
tubo. Lo cobró mal porque lo cobró para el medio también.
Sí.
El penal que Ronaldo cobró en el penalty shootout, mil veces mejor, fue para a la esquina, pega el poste y para abajo y se la leyó.
Se la leyó como quiera.
Pero donde se la puso, no había Cristo que le llegara ese balón.
La pateó bien.
La pateó excelente. Si no hubiese cobrado el primer penal, pero de esa misma manera, no hay que llegar a un penalti shootout.
Pero vuelvo y digo, o sea, Ronaldo tiene que aceptar que él no es el protagonista ya. Y que la selección no gira alrededor de él. Que él está para aportarle a la selección. Uh-huh. Pero cabrón, él era todo para él, todo para él. No,
verdad,
cabrón,
verdad,
ya tu tiempo. Cierto, si eso hubiese sido 10 años atrás, te la doy, cabrón. Todo para Ronaldo, que se joda. Pero no, ya no es así, cabrón, ya ni corre. Ya no te puedes llevar a alguien uno contra uno. Cabrón, porque el calvo ese de Eslovenia lo tenía como lo chicle, tenía
palo,
cabrón.
Lo tenía al palo. Así que nada, mira, de verdad. Y Portugal y
Francia. Y también le voy a tirar mierda a la selección eslovena, que lo que mandaron fueron tres cojos a patear los penales.
Cabrón, los peores penales que yo he visto. Fueron eso.
Yo me sentí hasta tan decepcionado, cabrón. De verdad, porque los tres fueron a la misma altura. Es verdad que uno cambió de palo, cabrón, pero fue el mismo penal.
Fueron el mismo penal.
Tres veces. No, cabrón, el balón del mercado.
Viven en un country.
Dile más.
Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas.
Ahí está el viviendo en un country.
Morfan bien todos los días.
Un error de Pepe.
El día anterior al partido.
La tuvo Benjamín Sesco. La tuvo ahí. Tuvo el uno contra uno. Oye, pero ahí Bobby Martínez lo titubió. La de Pepe y para la banca.
Porque estaba sin piernas, estaba sin pulmones también. No había break. Entonces, Benjamín Sesco,
cabrón,
solo, Sesco. Uno contra uno, pero hay que darle también crédito a Costa. O sea, qué atajada. No, a lo Dibu Martínez en la final del Mundial.
Aguantó bien, pero Sesco lo que le mandó fue un chongo, cabrón. Eso era para abrir la cadera y ponerla allá arriba, cabrón. En donde las arañas tienen los nidos, como dice el perro Bermúdez, cabrón.
Sí.
O sea, tenías tantas opciones. Podías hacer un amague. Cabrón, estaba solo. Podías hacer un amague. Llegó Costa al piso, se la picaba. Abrían la cadera, le metían un chanfle cabrón al otro palo, gol.
Picarla no sé, porque Diego, si tú ves la jugada, Costa nunca él no se rinde, él no se rifa.
Él aguantó bien, pero cabrón, de la manera en que se acomodó Sesco, retrató para dónde iba a patear 3 días antes, ¿me entiendes?
Sí. Definió horrible, de verdad. Muchos chances. Este juego no era pizza penales, de verdad. Pero se fue a penales. Portugal termina sacando el resultado. Diego Costa con 3 atajadas cabronas. Si tú pensabas que los penales que cobró Manchester City contra Real Madrid en Champions fueron malos.
Estos ganaron.
Peor.
No, cabrón, pero es que peor. Vuelvo y digo, el valor de Diego Costa en el mercado subió porque ¿quién tapa 3 penaltis seguidos?
Bruno Fernández cobró un penal frío.
Ah, no, cabrón.
Frío.
Yo se lo dije a Viviana también. Y dije, este cabrón tiene hielo en las venas.
Yo no sé cómo el cobra. Dejó al portero, dejó a Oblak quieto.
Cabrón.
Lo dejó quieto.
Ay, no es por nada. Pero hay que revisar esa regla de parar en los penaltis. Yo no sé.
¿Por qué?
En la de Ronaldo. Ajá. Para mí, se tuvo que haber repetido ese penalti y era amarilla para Ronaldo. Porque... ¡Ay! ¡Ay! Cabrón,
¿por qué dice eso? Él frena en la carrera.
Él va. Y después.
Sí, es verdad. Es verdad,
cabrón. Eso lo cambiaron hace 100 años atrás.
Pues no sé.
Eso era para repetir y amarillita.
No.
Pero yo
no sé.
Yo no
bueno,
sé.
Bueno. Seguimos. Es que este juego de Portugal estuvo bueno.
Fue decepción.
Nos faltan los partidos de hoy. Países Bajos le clavó 3 a Rumania. Una Rumania que también vino muy bien en la fase de grupo. Se cruzaron con esta Holanda que pasó como mejor tercero de su grupo. Y se comieron 3. Para afuera Rumania. La naranja mecánica está en los cuartos.
No había mucho.
Golazo de Cody Gakpo. O sea,
el primero.
Fue de FIFA. Al primer palo, misil. El portero no tenía nada que hacer con
el defensa le regaló mucho también.
También le regaló mucho espacio. Pero muy buena definición también del hombre de Liverpool. Espérate, le di clic aquí al juego que no era. Ahora sí. Donnell Malen con un doblete en el 83 y en el 90 más 3. Y Holanda, tranquilo. Se metieron a la próxima ronda. Turquía y Austria.
Este fue un partidazo.
Tenía fe con Austria.
Sí.
Pensé que los de Ragnik podían dar el golpe y dar el palo y meterse en cuartos de final. Pero Turquía hizo lo que tenía que hacer. Se fueron 2-0 arriba y cuando Austria logró el descuento ya era muy tarde.
Ya era tarde.
Y una Turquía muy buena también. Sí. Arda Güler juega. No, muy buen juego también del
Le
Lenin.
También le quiero dar un aplauso al director técnico de Turquía que hizo un cambio en su alineación porque Çalhanoğlu no estaba disponible.
Uh-huh. Y sin su referente, estaba jugando.
Y jugó con un 9 falso ahí con Güler y ese nene está muy hackeado.
Muy bueno.
Muy hackeado.
Muy bueno. Turquía, te digo, Real Madrid lo que tiene es un reguero de cabrones este año,
puede
¿sabes?
Ser el caballo negro de esta Eurocopa.
Vamos a eso, vamos a los cuartos de final, porque tenemos aquí lo que hay es puro juegazo.
No, ya a este punto.
España-Alemania, Portugal-Francia, Inglaterra-Suiza, Países Bajos-Turquía. Vamos a guayarnos, Guidani, España-Alemania.
Esto es una final adelantada.
Sí.
Diablo, qué difícil. Pero por lo que yo he visto, yo creo, 1-0 España. Pero cabrón, ese es un 1-0 luchado.
2-1 España, digo.
2-1 España.
2-1 España.
Básicamente lo mismo.
Sí, más o menos lo mismo.
Porque lo otro que visualizo es, y no me gustaría que suceda, pero si sucede, es que se va hasta lo último.
¿A penales?
Sí. O 1-0 o penalti.
1-0 penalti.
Sí,
ahí está.
Esa es la que hay.
Portugal-Francia.
Ya, esta está complicada, pero es que no sé a quién poner ganando. Es que cuál de los dos es peor.
Me voy con Portugal.
¿Tú te vas con Portugal?
Me voy con Portugal. Fe. Por lo menos Portugal me ha enseñado un poquito más de ganas cuando van al frente que Francia. Francia se me ha quedado muy corta.
Sí.
Y Kylian Mbappé me está quedando mucho a deber. Yo sé que le rompieron la nariz en el primer partido, que está jugando con la máscara. Maybe eso puede causarle un poquito de dificultad al jugar. Pero me voy con Portugal. Yo creo que a pesar de que Ronaldo está yo creo que Portugal tiene suficientes jugadores en esa escuadra como para definir esto.
Yo como único pongo a Portugal ganando este partido es si sale Gonzalo Ramos en vez de...
Eso no va a pasar, man.
Pues va a ganar, se la doy a Francia.
Se la da a Francia. Sí. Yo creo que Portugal...
Si Bobby Martínez no sienta a Ronaldo,
ajá.
Y no estoy diciendo que no lo ponga a jugar, porque lo puede sacar para la segunda o lo que sea, pero tiene que empezar el partido Gonzalo Ramos. Necesitas un 9 referente y tú tienes que habilitar a tus extremos a que no estén tan enfocados en cubrir la espalda de los atacantes porque Ronaldo no defiende,
no
¿me entiendes? So,
te vas con Francia.
Francia.
Inglaterra-Suiza.
Cabrón, se lo doy a los suizos.
Yo creo que Inglaterra va a encontrar la manera.
Bueno, lo han encontrado.
Sí.
Lo han encontrado, pero se la doy a Suiza.
No me sorprende si se eliminan, pero yo creo que encuentran la manera y se meten en la semi. Vale. Yo creo que sí. Países Bajos y Turquía.
Yo le voy al caballo negro.
¿Turquía?
Sí, 1-0 también.
No es por nada, pero no, para mí que está Países Bajos va a ser.
¿Tú crees?
Sí. Yo creo que hasta aquí llega la semisienta.
Hubo ajuste. Se vieron muy bien, se vieron lúcidos. Rumanía tampoco es que aportó mucho al partido.
Es cierto.
Pero estaban encontrando, pero sigo con Turquía. Como que este equipito tiene algo especial.
Yo me voy con Países Bajos.
Vale.
Yo creo que Cody Gakpo va a meter cojones ahí, se los va a llevar. Vamos a los comentarios antes de pasar a la Copa América. Por aquí Roy Chévere nos dice, Penaldo llorón. Está brutal. Fleck. Imagínate ser Ilicic, salir de una depresión que te alejó del máximo nivel en Atalanta y cuando puedes redimirte y volver con tu selección, la cagas en penal.
Ok, adelante. ¿Para qué lo convocan?
No sé.
Lleva sin competir en fútbol de primera desde que dejó a la Atalanta por la depresión. Sí, en su momento era un killer, balón parado, pero puñeta. Eres un maldito cojo también. Cobra un tiro libre lavando el carro.
Viven en un country. Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se cogen a las mejores minas.
Próximo comentario.
Morfan bien todos los días.
Güler, Yıldız, Kadıoğlu y Yılmaz son jugadorazos.
Acho, Yıldız es un... Ese nene Es qué bueno que juegan allá.
Oye, y que muchos jugadores de Turquía bueno juegan en la Liga de Turquía.
Sí. Pero ¿sabes qué? Que los outliers, esos especiales que juegan en clubes, digamos, grandes de Europa, se nota. ¿Verdad?
Como el nivel.
Sí, se nota el impacto. Sí, se nota el impacto. Sí.
Por aquí Yemilla también nos dice, Francia lo que no tiene son ideas en el ataque. En lo demás están demasiado de sólidos.
Diciendo.
Sí, pero necesitan goles para ganar.
Necesitan un creador que pueda conectar y habilitar a los atacantes.
Mira, Héctor nos dice que se va con Francia porque son menos flojos.
No veo fallas en la lógica.
Ángel Crespo, el Tahiti nos dice, Francia necesita poner a Antoñito de media punta a centro.
Puede ser que lo pongan como de falso, como jugó Arda Güler hoy.
Sí.
Sí.
Sí. Mira, Ricky García nos dice España, Portugal, Inglaterra y Holanda. Eso es más o menos lo mismo que yo dije, ¿verdad?
Sí. Sí.
Turquía hasta la muerte, que están jugando muy bien, dice.
Vale, con el caballito negro.
Joe, saludito, Joe. Y por aquí José Morán también con la bandera de España representing. Oye, vamos a la Copa América.
Zumba.
Hablando de Copa América, a las 9, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, se decide el último grupo de esta fase. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Comenzando con los juegos de hoy de las 9 del grupo D, Colombia está durito.
Sí.
Y yo creo que Brasil se las va a ver fea.
Sí.
Contra esta Colombia. Brasil que por fin aparecieron. En el último partido contra Paraguay, yo creo que ese ha sido el mejor juego que ellos han tenido. A pesar de que le ganaron a Costa Rica, yo creo que eso no fue muy convincente que digamos.
Para nada.
Pero yo creo que contra Colombia
viene empataron bien. Con Costa Rica.
¿Verdad? Empataron 0-0. Perdón, Sergio. Sí, sí. Perdón, Sergio. Metí las patas.
Ahí salió el famoso, ¿dónde está el hijo de puta que no iban a ganar?
Exacto. Perdóname, Sergio. Me metí las patas ahí. No se ve muy bien. Colombia es todo lo contrario. Sí. Se ve extremadamente bien.
Sí.
Y yo creo que Colombia le va a ganar esta Brasil. Costa Rica y Paraguay, lo dije, estoy con Costa Rica en esta. Estoy con Costa Rica en esta.
Cabrón, me gusta mucho el equipo de Costa Rica porque es joven. He visto pinceladas. He visto pinceladas de que este equipo tiene algo, pero, mano, es que el equipo paraguayo, la experiencia, se ven sólidos también. Va a ser un lindo partido, no voy a decir nada, Vito. No quiero lastimar corazones.
¿Qué tú crees? ¿Va a perder Costa Rica?
No creo. Oh, qué sé yo, no sé qué decir. No sé qué decir.
Oye, Brasil, aunque pierda contra Colombia, pueden pasar por diferencia de goles dependiendo cómo quede eso.
Oye, gracias. Coño, me acaban de robar hasta lo que yo quería mencionar en este podcast.
¿Qué querías mencionar?
La verdad, el caso, es que sí, concuerdo, el nivel de esta Copa América ha estado como que...
Ha estado medio al garete.
Por desear, ¿no? Sí. Y yo hablaba con esto los otros días.
Ajá.
No sé si es que la Euro nos ha dado tan buen fútbol que cuando venimos acá a ver este torneo de Conmebol es como que diablo.
Es que también, por lo menos, mira, por lo menos nosotros acá en Puerto Rico estamos bien acostumbrados a ver el fútbol europeo. Qué sé yo, la Premier League, la Liga, la Champions
estamos
League.
Estamos mal acostumbrados.
Exacto. Cuando vemos fútbol de este lado del continente, un ejemplo, vemos una final de Libertadores, nos quedamos brutos, sí, porque el fútbol es completamente distinto. Y yo creo que no es que el nivel de Copa América esté malo, es que ese es el fútbol del continente es que, americano, punto.
Es desorganizado y físico.
Exactamente.
Pero físico al extremo.
Físico de que nos vamos a matar. De que a Rodrigo De Paul debieron haber sacado una tarjeta roja en el segundo partido de Argentina. No lo hicieron. Los árbitros también son bastante malitos. Fuera de lugar que no son fuera de lugar.
Oye,
y jugadas no leyes que las cantan como fuera de lugar, tú sabes.
He visto un par de crímenes en esta Copa América. He visto unas tarjetas rojas que yo digo, es que póngale unas esposas y encierren.
Y llévenselo preso.
Un asesino
de verdad, serio, de verdad que sí. Oye, juego controversial. Uruguay contra Estados Unidos, perdónenme.
Sí.
Uruguay derrota 1-0 a Estados Unidos. Dejan al gigante de CONCACAF fuera del torneo en su casa. Pero controversia, porque aparente y alegadamente el gol de Uruguay fue fuera de lugar.
Sí. After further review, como dicen los árbitros de la NFL. Aparentemente, hombre, lo pitan, lo anulan, lo desanulan. Yo ni me acuerdo cómo carajo fue o estoy confundiendo jugadas. Pero al final del día, sí, es que también el ángulo de la cámara que dieron fue horrible.
Uh-huh.
Pero al final del día, supuestamente sí estaba en offside y lo contaron como gol oficial. No sé qué decir. En verdad tengo mis dudas porque yo no sé cómo funciona el VAR en este lado del continente. Si en aquel lado del continente
lo que sí he visto
que está
es
la
que
tecnología bien cabrona, cometen errores. Imagínate acá.
He visto que aquí en esta Copa América han querido implementar lo del fútbol americano, que dicen como que empujar,
sí, tal cosa. Que vienen, que se tiran la NFL, que dicen, after further review, we have decided that, pan y pita, que eso es una estupidez, ¿para qué estás perdiendo tiempo? Mira, pum, señal, se pitó, juegue, ya está.
Ya, dale para adelante.
Sí.
Panamá fue la sorpresa de este grupo, que pasaron segundo lugar, estamos hablando del grupo C. Tuvieron dos victorias, una derrota. USA y el fracaso de este grupo. Uruguay, tres victorias de tres partidos.
Pero me empezaron a generar dudas este partido.
¿Por qué?
No sé, para mí era para que Uruguay pasara más cómodo. No sé. No sé si fue un mal partido de Uruguay o fue un buen partido de Estados Unidos o realmente fue un partido malo overall. No sé. Me genera tantas dudas que no sé cómo calificar el partido. Uh-huh. Porque yo tengo ganando la Copa América Uruguay.
Yo también.
Porque en verdad se ven, bueno, o se veían hasta este partido como el equipo más sólido.
Pero también ya ellos están clasificados.
Sí.
So, claro. Maybe vamos a bregar en segunda y no nos matemos mucho.
Claro, pero no sé. Vuelvo y digo, me generaron un poco de duda. Vale. La sigo teniendo como clara favorita de este torneo, pero tienen ese asterisco.
Tienen ese asterisquito ahí. Oye, en el grupo A, Argentina pasó tres victorias de tres partidos también. Pasó perfecto en la fase de grupo. Derrotaron a Canadá, Chile y Perú. Para mí, en el juego contra Chile, Argentina debía haber terminado el juego con 11 jugadores, con 10 jugadores que diga. Pero el árbitro no lo quiso ver de esa manera. Y después por ahí se pasan diciendo que esto está arreglado para Argentina. No sé. No lo sé.
Hubo un par de crímenes ahí.
No lo sé, Rick. Hubo un par de crímenes ahí. En el grupo B, oye, Venezuela dando el palo
sorpresa,
real.
Sorpresa.
Dando el palo real.
Sí.
Jamaica y México quedaron fuera.
Ahí no hay sorpresa de que México se fue.
Pues mira, en realidad yo pensé que Jamaica podía dar un palito por ahí.
¿Tú pensabas Jamaica?
Yo lo dije que cuidado con Jamaica, pero pues quedaron último.
Para mí realmente la que no es sorpresa. De verdad, yo no sé. Ok, yo tengo que decir algo aquí también.
Ajá.
Y tampoco estoy tirando hate.
Ajá.
Pero tengo que. ¿Cómo es decirlo? Uh-huh. Los mexicanos tienen que entender que ya la selección no es la potencia de CONCACAF que solía ser.
No.
No es la selección mexicana que siempre daba problemas, no importaba a qué torneo iban. El problema de la selección mexicana es la federación. Oye, wow, ¿qué pasó? Se nos fue la luz.
No, luz.
Seguimos.
No,
the show must go on.
Ajá.
Porque el staff, las convocatorias, de la manera en que están jugando, yo no sé qué diablo está pensando la selección mexicana.
Pues mira, algo que estábamos comentando fuera del aire y que yo estaba escuchando en el último partido que estaban diciendo los comentaristas, el último partido de México, es que a México los jodió mucho el que sus clubes dejaran de jugar Copa Libertadores.
Ah, no sé.
Porque los jugadores que estaban sacando de la Liga Mexicana, que estaban jugando en la selección, pues tenían ahí un poquito más, un nivel de competencia un poquito más alto y se podían medir ahí bastante bien cuando los convocaban con la selección y tenían que jugar contra algún sudamericano. Creo que eso es uno de los factores clave en la declive que está teniendo este equipo mexicano ahora mismo. Y la cuestión es que Estados Unidos y México ahora mismo se perfilan para papelonear en el 2026.
Sí.
Son selecciones locales y las dos, si juegan a este nivel que jugaron Copa América, se van a quedar fuera en fase de grupo también.
La que realmente está sorprendiendo que se ve como una selección que está cogiendo forma y se ve un poquito sólida es la selección de Canadá.
Canadá viene en ascenso, muy bueno.
Oye, un aplauso ahí al señor de los controles que nos tiene siempre al día respondiendo.
Ahí está el comi. Canadá, de verdad que sí. Segundo lugar en ese grupo A junto con Argentina. Ellos tuvieron una muy buena primera mitad en ese partido contra Argentina también.
No, pusieron a sudar.
Pudieron haber sacado alguito de ese juego. Pero de verdad que me ha sorprendido mucho lo que ha dado Canadá en esta Copa América. Y vela que ellos no sean los que terminen sacando la cara por CONCACAF en este torneo. Aunque para mí, Panamá también es de los mejores equipos que tiene CONCACAF ahora mismo.
Sí. Y también, no, yo también le tengo mucha fe a Costa Rica porque en los mundiales esta gente siempre responde.
Sí.
Yo voy con ellos.
Sí. Así que nada, se pinta buena. Venezuela, oye, quería hablar de Venezuela.
La Vinotinto está nice.
Tres partidos. La Vinotinto tres está victorias. Nice. Muy buena fase del grupo de Venezuela también.
Yo tenía a este grupo Ecuador
saliendo
primero. Porque el equipo ecuatoriano está bien, cabrón.
Muy bueno también.
Pero en Valencia, en el primer juego, haciendo asesinatos, cabrón. Yo no sé qué carajo le pasó. Nah. Pero nada, ey, qué bueno por la Vinotinto que está resurgiendo. Uh-huh. Y sabrá Dios si pintan para ser sorpresiva a nivel de Conmebol. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué va a pasar ahí. Oye, cuartos de final. Argentina-Ecuador. Eso va a ser un muy buen juego. Vela que Ecuador no dé el palo. Venezuela contra Canadá. Este es el sleeper match. Sí. Yo creo que de estos cuartos de final, yo creo que Venezuela se va a llevar a Canadá. Va a ser un juego bastante cerrado.
Pinta para eso.
Pero yo creo que Venezuela
pero
va a dar
no
el palo
debe
con
ser
Canadá.
Sorpresa si Canadá da el palo. Porque están jugando muy bien. Uh-huh. Y ya vimos que pusieron a sudar a la actual campeona.
Eso es así.
Así que vamos a ver qué sucede.
Entonces, Panamá, estoy tratando de buscar aquí contra quién iría Panamá, si es contra el que gane de Brasil o el que gane de el otro partido
que,
de Costa Rica.
Que están esperando al de la llave de Brasil-Colombia, para mí.
A la llave del Brasil-Colombia.
Sí, entiendo bien cómo funciona el sistemita este, porque quién sabe si es verdad que están tienen esto trabuqueado o no. Pero para mí esperan al ganador de Brasil-Colombia.
Déjame ver, bracket, quarterfinal, winner of group C. ¿Quién fue el que ganó el grupo C? Vamos a buscar aquí. Estamos buscando los datos rapidito para darles a ustedes la información, oye, como debe ser. Panamá, aquí, ay, me metí en el de la copa, que no era. ¿Qué falta nos hace, Héctor?
Sí.
Héctor, nos hace falta aquí para buscar estos pequeños datitos. Anyways, el punto es que a las 9, en 9 minutos, Brasil va a jugar,
sí.
Se juega la vida. Contra Colombia. Por aquí por el chat, José Morán nos preguntó si Brasil puede quedar fuera de cuartos de final.
Bueno, vamos a ver.
Por diferencia de goles, si ellos pierden y Costa Rica gana y Costa Rica logra borrar esa diferencia de goles, Costa Rica se puede meter.
Hay
que ver.
Matemáticamente hay posibilidad.
Exacto. Hay chance ahí. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir ahí. Señoras y señores, estamos llegando al final de esta edición de La Partida Podcast. Y como le digo toda la semana, si usted no está en el Discord de La Partida, suscríbase a nuestro Discord, el mejor chat, la mejor comunidad futbolera. Y estamos debatiendo toda esta Copa América. Cuando arranquen las ligas europeas también lo vamos a estar haciendo. Así que ustedes conéctense. Oye, aquí me dice, oye, Mr. Dato, en el clutch. El ganador del grupo C contra el segundo lugar del grupo D y el ganador del grupo D contra el segundo lugar del grupo C. So, Panamá, entonces, en ese caso, estaría esperando al ganador del grupo D, al primero del grupo C, que en ese caso sería, ¿dónde está? Table, ¿qué quiere decir? Tabla. Sería Uruguay, espérate, Uruguay. Mentira, Brasil creo que
pues,
sí, Brasil. Anyways, mal. Gracias por tanto, Héctor. Te queremos aquí papeloneando al aire. Pero tranquilo, no pasa nada.
Como los ingleses.
¡Vamos! ¡Ey! No me compares con Sauke, papá. Hasta ahí llegamos. Oye, vamos a lo que les gusta. ¡Come! ¿Qué es lo que viene ahora?
¡El partido!
¡Mira! 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 ¡Qué rico! Oye, vamos a arrancar con el partido de Discord. Come ponchiamelo por ahí, si eres tan amable, por favor. ¿Quién es el partido de Discord para esta semana aquí, Dani? Ella y Villa nos comenta, para mí los partidos son los máximos representantes de la CONCACAF. Estados Unidos y México por la basura de Copa América que hicieron. Mano, ¿qué más podemos decir? Estados Unidos y México decepcionaron.
Sí, yo creo que confirma que todavía CONCACAF está por debajo del nivel de la CONMEBOL.
Sí, sí, sí.
A pesar de que es la CONMEBOL, hay un par de loquitos, pero confirma.
Confirmo. Confirma. Sí. Canadá y Panamá son los que están sacando la cara ahora mismo por CONCACAF.
Sí.
Así que.
Y Costa Rica.
Y Costa Rica también. Sí. No nos olvidemos de Costa Rica. Ponme mi partido por ahí, come. El partido de Mr. Prezi para esta semana. Esto lo vamos a hacer express antes de que arranque el Brasil-Colombia. Oye, mi partido tiene que ser Pepe. Porque es que esa jugada que Pepe regala el balón en el partido contra Eslovenia, muy bien pudo haber sido el final de Portugal en esta Euro.
Yo voy a decir algo y voy a coger pon. Ajá. Porque mi partido de la semana es Benjamin Sesko.
Ay, que está ahí, mira, en esa misma jugada.
Porque
ahí
es está. Que la verdad que, cabrón, vive en un country. Es que maldita sea, te la pusieron en bandeja de oro. Uno contra uno con el portero. Uh-huh. Ya Pepe no te agarraba.
Exacto.
Hijo de puta, lo que tenías que hacer era abrir la pierna, meterle chanfle al segundo poste y era gol. Exacto. Y ya, cabrón, y hacías historia y te metías en la otra fase de la Eurocopa. Pero no.
Viven en un country.
Viven en un puto country.
Andan en BMW para arriba. Los fines de semana se
cogen. Los fines de semana se cogen a las mejores minas.
De verdad que... cabrón, y un buen delantero como Sesko. Sí. Delantero al RB Leipzig, yo creo que hizo como 20 o 25 goles en la temporada. Un bárbaro, cabrón, no sé. Exacto. No sé.
Vamos a ver, esos son los partidos de esta semana. Oye, tenemos el dato ya corroborado aquí por el señor Dato. Si la fase de grupos de la Copa América termina con Colombia primero y Brasil segundo, en la próxima ronda sería Uruguay-Brasil, que sería un juegazo. Y Panamá-Colombia, que sería otro juegazo. Pero en caso de que Brasil le gane a Colombia...
Es al revés.
Sería Brasil primer lugar contra Panamá y Uruguay contra Colombia, que either way siguen siendo partidas.
Sí.
Así ahí lo tienen. Corregimos el dato, corregimos el papelón y de esta manera nos vamos a despedir. Recuerda enviarle el saludo vitalicio a nadie más y nada menos que a la gente de, mira, Print Store PR. Quienes semana tras semana nos mantienen al día con la indumentaria más bella, preciosa y hermosa que tú te puedas imaginar. Así que comunícate con Princess PR, dale like y dale follow en Facebook y en Instagram para que te pongas al día, oye, con la jersey de la partida podcast y también con el Tumblr, que enfrió bastante bien, oye, hoy lo tenemos con agüita, a temperatura ambiente, para que me la conserve ahí y no se me quemen las cuerdas bucales aquí hablando tanta baba. Así que ya lo sabes, comunícate con Princess PR. También recuerda suscribirte. Suscribirte y darle share a este video y suscribirte a GW5 Network para que te mantengas al día con el candungo de contenido que tenemos disponible en este canal para ustedes. Sí. Oye, que están saliendo también podcast nuevos por ahí. Tenemos también proyectos que están corriendo ahora mismo. Número uno, oye, Bájale 2. Todos los días, el Comi Gaby. Te ponen al día en la tarde con lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Come, ¿cómo va eso?
Dito, cogimos a Come ahí.
Cogimos ahí.
Vive en un country. Sí, sí, Corillo, de lunes a viernes, Bájale 2. Y ustedes saben, comentando todo lo que está pasando en este bendito y hermoso país, esta sucia y cochina colonia, como diría mi papá. Los criminales más absurdos. Hoy tuvimos al Toñito Cabanillas de Utuado, un hombre de 85 años que le pega a su mujer. Tuvimos bueno, ya ni me acuerdo, cabrón, ¿verdad? Pues son tantos, en verdad, son tantos que de verdad.
No hay día aburrido en Puerto Rico, de
no
verdad.
No hay un día.
Imagínate vivir en
este país.
Suiza y perderte esta pendeja.
No,
está cabrón.
No, yo no podría hacer esto en Suiza.
No.
Pero en Puerto Rico no. Se puede.
Pues es que aquí el loco está choreto.
Oye, recuerda que también nos puedes encontrar en formato audio. Estamos tanto como en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio. Y si dice podcast, probablemente estamos ahí.
Eso es cierto. Ya lo saben. En formato de audio también estamos disponibles. Recuerden también darnos like y follow en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Nos consigue como @partiapodcast, partía con L, como está escrito.
Oye,
ahí.
Y sin más preámbulos. Llévatelo.
Tiempo, espérate, no, todavía otro día. Espérate, que si te quiere anunciar en este podcast, coño, en Siempre el Lunes o en La Hora Machorra, recuerda comunicarte a info@mazetatv.com. Ahora, si nosotros
ahora
nos queda
sí.
Más nada.
No, que va a empezar el juego.
Va a empezar el juego, mi gente. Brasil, Colombia, Costa Rica también está en acción ante Paraguay en la Copa América. Así que come, llévatelo, vamos a ver eso.